Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimados oyentes del programa Preguntas y Respuestas, les recibimos con una cordial bienvenida en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.
En este programa compartiremos dos interesantísimas preguntas. Una que nació en base a un estudio que fue compartido sobre la resurrección, cuyo autor es Norbert Litt, obrero de Llamada de Medianoche. Él dijo que solamente los muertos en Cristo resucitarán. Las demás personas, los que en el momento de la muerte no estaban en Jesucristo, irán al infierno. Por lo tanto, ¿cuántas resurrecciones hay?
Y en segundo lugar veremos una pregunta que se basa en el tema del arrebatamiento y dice así: si la Iglesia, después de todo sobre lo mencionado en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12, no entrará en la gran tribulación, ¿cómo se puede dar una respuesta sin incluir el decisivo versículo 1?
En el programa de hoy, Norbert nos da las respuestas a través de la voz de Jorge Patpatián, luego de la pausa musical. Que Dios le bendiga.
Entonces, ¿cuántas resurrecciones hay? ¿Cómo ha contestado Norbert Litt a esta pregunta?
Acerca de la pregunta de cuántas resurrecciones hay, quisiera comenzar con Apocalipsis capítulo 20, textos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La Biblia dice claramente, esta es la primera resurrección. Eso se refiere a la resurrección descrita en el versículo 4, de la cual dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La resurrección de aquellos que son mencionados en el versículo 4 es la primera de las dos resurrecciones tratadas en Apocalipsis capítulo 20. Ellos son aquellas personas que aceptan a Jesús durante el tiempo de la tribulación, es decir, después del arrebatamiento, y que luego mueren. Serán resucitados en gloria en segunda venida de Jesucristo. Y esa, también, será la resurrección de los creyentes del viejo pacto, esperada por los judíos, y de la cual habla el ángel en Daniel, en el capítulo 12, textos 1 al 3. La resurrección que ocurrirá 1000 años después es la segunda resurrección. Estos son los muertos de todos los tiempos que nunca tuvieron una relación con Jesucristo. Ellos recién serán resucitados en el día del Señor, para luego ser condenados a la perdición. Lo que deja entrever Apocalipsis, capítulo 20, textos 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estas dos resurrecciones en Apocalipsis 20, textos 4 al 6, y textos 11 al 15, no tienen nada que ver con la resurrección de la Iglesia, ya que este es un acontecimiento totalmente separado, un misterio, algo muy especial, que aquí no es objeto de proclamación. Porque la resurrección de la Iglesia es parte del tiempo de la gracia, del día de Cristo. Las dos resurrecciones de Apocalipsis 20, al contrario, son parte del día del Señor. Este capítulo trata exclusivamente entonces de los acontecimientos de la gran tribulación, de la segunda venida de Jesús, al igual que del reino mesiánico. Las dos resurrecciones deben ser consideradas exclusivamente en este contexto y no pueden ser mezcladas con la resurrección de la Iglesia. De modo que eso significa, sin ser el arrebatamiento y la resurrección de la Iglesia, existen dos resurrecciones más que se encuentran conectadas con la tribulación y el reino mesiánico. La primera resurrección en el comienzo del reino mesiánico y la segunda resurrección al final de este período. Yo creo que el apóstol Pablo llama la atención a este hecho cuando escribe acerca de la resurrección en la primera carta a los Corintios, donde dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pablo acá no habla todavía del arrebatamiento de la Iglesia. Eso lo vemos en el hecho de que él no escribe luego nosotros los que somos de Cristo, sino luego los que son de Cristo. Esa es la resurrección de los creyentes del antiguo pacto y del tiempo de la tribulación, que es realizada solamente a través de Jesús, el Mesías, aun cuando ellos no son parte de la Iglesia. Luego, después del reino de 1000 años, viene el fin, juntamente con la segunda resurrección y la eliminación de la muerte. Sí, el hecho es que en el momento de la resurrección, o sea, del arrebatamiento de la Iglesia, solamente serán transformados los que están en Cristo, es decir, aquellos que creen en Jesús y han nacido de nuevo. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 4:16-17. Es necesario ver el arrebatamiento y la resurrección de la Iglesia como un acontecimiento totalmente separado de aquello que Pablo describe primeramente en 1 Corintios 15, razón por la cual él escribe los y no nosotros. Un poco más adelante, él describe el arrebatamiento y, al hacerlo, enfatiza el misterio que lo rodea. Al describir el arrebatamiento, ahora, de repente, utiliza la forma nosotros. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso significa, resumidamente, que Pablo en los versículos 23 al 26 transmite una revelación general de la resurrección, y que en los versículos 51 y 52 menciona la resurrección separada de la Iglesia. De modo que, en el Nuevo Testamento existen cuatro resurrecciones. La primera resurrección es la de Jesucristo como primicias. 1 Corintios 15:23. La segunda resurrección es el rapto, o sea, la resurrección de la Iglesia. 1 Corintios 15, 51 y 52. La tercera resurrección es la primera resurrección de Apocalipsis 20, 5 y 6. Y por fin, la cuarta resurrección es la segunda resurrección de Apocalipsis 20, 5 al 6, para el gran juicio en Apocalipsis 20, 11 al 15. Vamos a una pausa musical y luego regresamos.
Luego de esta pausa musical podemos contestar la siguiente pregunta. En cuanto al tema de si la Iglesia, después de todo, en base a lo mencionado en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12, no entrarán en la gran tribulación, ¿cómo se puede dar una respuesta sin incluir el decisivo versículo 1? Después de todo, este versículo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice expresamente que, en lo subsiguiente, se trata del arrebatamiento. Ya solamente por eso el término día del Señor tiene que referirse al arrebatamiento. Hacer aquí una diferenciación entre el día de Cristo y el día del Señor no tiene sentido alguno. El término griego Kyrios o Señor en el Nuevo Testamento, por supuesto que se refiere a Jesucristo.
El tema alrededor del transcurso del arrebatamiento posiblemente continúe siendo discutible. En el correr de los años he notado que ni unos ni otros se dejan convencer por el lado opuesto. Presentaremos aquí, una vez más, la razón por la cual creemos en un arrebatamiento anterior a la gran tribulación. Justamente 2 Tesalonicenses 2:1 puede ser seguido en forma lógica en este contexto. Lógicamente allí se trata del arrebatamiento. Los tesalonicenses estaban conmocionados porque esperaban el arrebatamiento antes del día del Señor. Obviamente Pablo en diálogos anteriores les había indicado eso. Pero como ellos ahora pasaban por persecución y además había cartas falsas en circulación, se sentían inseguros. Pablo entonces les explica que había una razón para esta inseguridad. La persecución que sufrían aún no era el día del Señor. Debemos considerar que los creyentes, aún antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, sabían de la experiencia con el Espíritu Santo. Después del arrebatamiento, la situación otra vez será como la de antes de Pentecostés. La ira de Dios se refiere al venidero tiempo de tribulación y ya fue anunciado en el Antiguo Testamento. De esa ira, no obstante, la Iglesia está protegida. La época de la Iglesia no es parte del tiempo de la ira de Dios, de ahí que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, obligadamente será arrebatada antes de Apocalipsis 6, 16 y 17. De no ser así, 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9 no dirían la verdad. Aun cuando tengamos opiniones diferentes en cuanto a esto, tenemos la esperanza de que sigamos unidos fraternalmente en el amor de Jesucristo. Es así como finalizamos este programa de preguntas y respuestas y deseamos que Dios les bendiga.
Deseamos que las respuestas a estas preguntas hayan sido claras. El programa se está terminando, pero tendremos muy pronto la oportunidad de encontrarnos nuevamente aquí.
Mientras tanto, les dejamos nuestras vías de comunicación.
Pueden escribirnos a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, por correo electrónico. Pueden dirigir sus datos, o sus dudas, o sus preguntas a una dirección muy sencilla, preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web, www.llamadaweb.com.
Si quiere, también puede agregarnos como amigos al Facebook como Llamada de Medianoche Uruguay.
Hasta muy pronto. Que Dios les bendiga.